Bueno, y ahora sí, ya vamos a tomar comunicación con Gustavo Rosas. Gustavo, ¿me escucha ahora?
Sí, ahora sí, Ariel. Ah,
perfecto, ahora parece que estuviste
5/5.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Gustavo, cuéntenos, porque nos queda escaso tiempo. Cuéntenos, ustedes de este colectivo de personas en situación de calle, ¿sí?
Así es, el colectivo El Canto del Cisne, uh-huh, que es uno de tantos colectivos que integran personas en situación de calle. Y el viernes pasado estuve escuchando tu programa y la escuché a Sofía Persia de la Fundación Puente Vincular, claro, que hacía algunos comentarios al respecto, uh-huh, respecto de del modus vivendi, respecto de las donaciones que recibimos las personas en situación de calle. Pero a mí me interesaría profundizar en este tema, porque no solamente somos un grupo de personas que recibimos, sino que también nos organizamos, nos autoconvocamos y nos movilizamos en favor del apoyo a la ley recientemente presentada en la Cámara de Diputados de la Nación, la ley, el proyecto de ley para las personas en situación de calle y familias sin techo.
¿Y de qué trata el proyecto,
Gustavo? Este proyecto versa respecto de el amparo que debe proveer el Estado a las personas en situación de calle y en riesgo de quedar en situación de calle. Nosotros necesitamos que la articulación que se logre en la provincia sea observada, vigilada de alguna manera por los legisladores provinciales, por los representantes que nosotros como pueblo tenemos en la Cámara de Diputados aquí en Mendoza, uh-huh, para que se haga un efectivo cumplimiento y seguimiento de este proyecto de ley, que dentro de poco será tratado en tabla y esperamos que sea aprobado.
¿Y de qué trata el proyecto, Gustavo?
A rasgos generales, uh-huh, de manera sucinta te lo voy diciendo, sí, es la creación de centros de integración social, uh-huh, para que estas personas no solamente puedan pasar una noche, sino que también puedan capacitarse para tener una integración efectiva,
claro,
al sistema productivo, digo. Y además contemplando el cumplimiento de los derechos que están garantizados por la Constitución Nacional, puntos que están, entre otros artículos de los cuales se nutre este proyecto de ley.
¿Y de quién es el proyecto, Gustavo?
Del compañero del Frente de Todos. Ay, acá se me atraspapelado.
Lo vamos a buscar. ¿Y por qué se llama El Canto de los Cisnes, el colectivo
justamente,
que conformas?
Justamente porque los cisnes no graznan, no pían, no tienen voz. Uh-huh. Y nosotros pretendemos ser la voz de aquellos que no tienen voz. La intención es visibilizar la situación de las personas en situación de calle, porque no hay estadísticas oficiales de cantidad de personas en situación de calle, dado que obviamente estas estadísticas pondrían echarían luz sobre
La situación
sobre
social actual,
sobre las fallidas políticas de protección social o de la falta de política realmente, porque entre otras cosas no se contempla como persona en situación de calle a alguna persona que esté pernoctando en algún parador, un uh-huh, albergue, un refugio, uh-huh, y esto, bueno, obviamente no es así, entonces...
Sí, de todos modos, esto no, sin entrar en una discusión muy finita, es una política el hecho de no tener políticas,
¿sí? Claro, es bastante, sí.
No pasa por una cuestión del azar ni del descuido solamente.
Digo, no,
tiene
seguro.
Tiene que ver con una intencionalidad.
Sí.
Y nosotros, bueno, le preguntábamos, vez pasada a Persia, en relación a las personas que acuden para asistencia alimentaria, en el caso de ustedes también requieren... ¿Habitualmente de esta asistencia?
Sí, nosotros concurrimos a las plazas y también concurrimos a aquellos templos y a aquellas iglesias que nos convidan un poco de comida o nos brindan un poco de ropa como para abrigarnos ante esta, uh-huh, perspectiva invernal que ya tenemos encima. Y bueno, y el miedo que realmente nos
la amenaza del invierno, digamos.
Claro, es la amenaza de la segunda ola, esto es lo
que además,
porque
claro,
hay una gran cantidad de gente en situación de calle que podrían funcionar como vectores de esta pandemia.
Sí, efectivamente. Claro. Y desde el Ministerio de Desarrollo de la provincia, ¿qué respuesta suelen
no
tener?
Hay ministerio, no hay ministerio, bueno, es una subsecretaría, y esto también es una parte de la,
del pedido.
De la postura política, uh-huh, digo, que asume la coalición gobernante, de que se ha relegado a una subsecretaría. Y no hay una contención realmente, porque no hay albergues estatales. Esto se ha derivado en terceros, se ha tercerizado la asistencia a las personas en situación.
¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué no nos cuenta, Gustavo?
Hay instituciones religiosas con fines de lucro que se hacen cargo de dar un alojamiento.
Religiones con fines de lucro.
Claro, bueno. dar alojamiento nocturno a cambio de un dinerillo como para que puedan preparar alguna comida.
¿Y ese dinerillo sale de Desarrollo Social?
Sale de Desarrollo Social, uh-huh, por supuesto, sale de los impuestos de cada uno de los oyentes que en este momento nos están acompañando.
Sí, seguro. ¿Y cuál cree, Gustavo, que puede ser algo un poco más... definitivo es muy...
Sí, este problema nos
demasiado viene ambicioso, digo, porque sí. Porque además conocemos que en los países desarrollados, súper desarrollados, también hay personas en situación de calle. Digo, esto no es que se pueda paliar tan fácilmente por más optimismo que le pongamos,
¿no? Sí, inclusive yo te diría, Ariel, que esto no tiene que ver con la implementación de las políticas neoliberales, porque hasta en los países socialistas también hay personas en situación de calle.
Claro, efectivamente, sí, sí.
Entonces, bueno, lo que nosotros necesitamos es no el cierre de los albergues que actualmente funcionan, uh-huh, sino la apertura de
nuevos. ¿Y esos albergues actuales, sí, son administrados por?
Instituciones religiosas.
Como únicamente, pero los Puente, municipios, por ejemplo, no tienen.
No hay municipales, no hay provinciales, no hay, uh-huh, albergues laicos en la provincia de Mendoza.
O sea, tienen que todos, hacerse de fe, digamos, para poder...
Y si no te haces de fe, te hacen de fe, porque es un tanto coercitivo.
Sí, ya veo, un poquito impositivo, sí, el tema.
Sí. Así es. Bueno, entonces nosotros lo que necesitamos son albergues laicos que estén atendidos por equipos interdisciplinarios, y esto implica una capacitación del personal también, que debe estar a cargo de los albergues, y no hacerle un favor a algún acólito que haya caído en desgracias, sino que tiene que ser tomado con un poco más de seriedad este tema. Así es que bueno, aquí estamos autoconvocándonos y haciendo visible a través de los medios, que por supuesto no son los medios hegemónicos, que no toman este tipo de no voy a decir de reclamo, sino de postura.
No, de postura, claro.
Porque no estamos
reclamando. Sí, no tiene que ver con un
reclamo. Uh-huh. Sí, no estamos pidiendo alimentos, no estamos pidiendo... Estamos pidiendo solamente que se apruebe el proyecto de personas en situación de calle y familias sin techo, y que a posteriori se hagan cargo de aplicarlo aquí en la provincia, para la cual debe estar obviamente controlado por los representantes parlamentarios que nosotros tenemos.
¿Y ustedes, Gustavo, tienen alguna, aunque sea de manera somera, número o aproximación de...?
No hay números por las características mismas de las personas en situación de calle, que son itinerantes, hay mucho nomadismo, claro. Entonces hay una alta rotación, podríamos
pero
decir.
Pero sí ha habido algunas, ni siquiera podríamos decir exactamente políticas, porque no tiene que ver con el largo plazo, pero sí algunas acciones de impedimento para que la gente, por ejemplo, pernocte en algunos lugares, ¿no?
El problema se suscita de esta manera: no podés salir todos los días a trabajar o a buscar trabajo, sino que una vez ingresado en el albergue no se te permite la salida por este tema de la pandemia. Claro. Entonces tenés que elegir o dentro, o totalmente dentro, o totalmente fuera.
Muy complicado realmente.
Claro, bueno, se complica. Y no hay seguimiento. No hemos recibido realmente eco en los partidos políticos, que se supone que deberían estar un poquito más interesados, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un año electoral.
Y pero por eso le pregunto, Gustavo, el número, porque cuando uno dice el número, por ahí ellos lo traducen en votos, entonces claro, empiezan a ocuparse.
Claro, para ellos es cuantitativo y no es cualitativo, ¿verdad? Sí.